Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump predice que el proceso de destitución acabará ante la Corte Suprema de este país. El presidente Donald Trump insiste en que había que salir de Siria además de otras guerras. Se reanuda hoy en Nueva York el juicio por narcotráfico contra Antonio Tony Hernández. Y los Nacionales de Washington pasan a serie de campeonato luego de derrotar a los Dodgers de Los Ángeles. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es jueves 10 de octubre de 2019. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. El presidente Donald Trump predice que su batalla de destitución con los demócratas de la Cámara de Representantes terminará ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. El mandatario habló con periodistas el miércoles, un día después de que la Casa Blanca rechazara participar en la investigación dirigida por los demócratas sobre si debe ser acusado. El mandatario insistió en su posición respecto al tema.
The whole thing is a scam, it's a fix. And
todo el asunto es una estafa, está arreglado. Y escribimos una carta ayer. Probablemente terminará siendo un gran caso en la Corte Suprema. Tal vez dure mucho tiempo. No lo sé, pero el Partido Republicano ha sido tratado increíblemente mal e injustamente por los demócratas. En tanto, y por primera vez, Joe Biden dijo públicamente que las acciones del presidente Donald Trump justifican la destitución.
With his words and his actions.
Con sus palabras, con sus acciones, el presidente Trump se ha acusado a sí mismo al obstruir la justicia, al negarse a cumplir con la investigación del Congreso. Ya se ha condenado a sí mismo. A la vista del mundo y del pueblo americano, Donald Trump ha violado su juramento al cargo, traicionó a esta nación y cometió actos descalificables. La llamada del presidente Trump al presidente de Ucrania en busca de ayuda para investigar a los Bidens sigue siendo fundamental para esta investigación. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que no hubo chantaje en su llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que contribuyó a iniciar una investigación de juicio político. En respuesta a preguntas de la agencia de noticias de Associated Press, Zelensky dijo que hasta después de su llamada del 25 de julio no supo que Washington había bloqueado cientos de millones de dólares en ayuda militar destinada a su país. Durante la conversación, se alega que el mandatario estadounidense pidió al mandatario ucraniano que investigara a su rival demócrata Joe Biden y los congresistas demócratas creen que Trump estaba reteniendo el paquete de ayuda para presionar a Ucrania. Zelensky dijo creer que la llamada llevaría una reunión en persona con Trump y que quería que el presidente de Estados Unidos visitara Ucrania. El presidente ucraniano tiene previsto tener encuentros con varios medios de prensa para responder preguntas sobre este y otros temas. Y aviones de artillería en Turquía junto con milicias sirias aliadas atacaron aldeas fronterizas en el norte de Siria, provocando víctimas civiles luego que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunciara el lanzamiento de la invasión a partes de Siria controladas por los kurdos poco después de que las tropas estadounidenses se retiraran del área. La decisión del presidente Donald Trump de retirar a los militares estadounidenses se ve en gran medida como una deslealtad a un importante aliado de Estados Unidos en la lucha contra grupos terroristas en Siria. El mandatario estadounidense condenó la incursión de Turquía en Siria, pero insistió en que Estados Unidos debe mantenerse al margen de lo que llamó un conflicto centenario entre Turquía y los kurdos. Han estado luchando entre sí durante siglos. Han estado luchando entre sí durante cientos de años. Esto ha estado sucediendo. Nos pusieron en esta batalla interpuestos. Se suponía que fueran 30, unos 30 días, y hemos estado allí por muchos, muchos años. Mientras tanto, informes del norte de Siria dicen que los ataques turcos del miércoles causaron varias muertes de civiles, entre ellos una pareja cristiana y niños. Trump advirtió a Ankara el miércoles que arruinaría la economía de Turquía si dañan a civiles y minorías religiosas en Siria, pero insistió en que Estados Unidos no debería involucrarse en el prolongado conflicto turco-kurdo.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
La CIDH ha pedido protección a la familia del capitán venezolano Rafael Acosta. Nos informa Tony Cano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció este miércoles el otorgamiento de medidas cautelares de protección a familiares de Rafael Acosta, un capitán venezolano fallecido en junio mientras se encontraba bajo custodia de las autoridades. La CID solicitó protección a los parientes de Acosta por considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos porque son objeto de intimidación y seguimientos por funcionarios estatales. La comisión indicó en un comunicado que en la residencia de los suegros tuvo lugar un cateo recientemente. Acosta falleció en junio mientras se encontraba bajo custodia de las autoridades militares venezolanas tras ser acusado de estar implicado en un supuesto complot. Sus familiares y abogados han denunciado que el militar murió a consecuencia de las torturas a las que fue sometido durante su detención. La comisión tiene la facultad de emitir medidas cautelares para solicitar a los gobiernos que protejan a ciudadanos en riesgo grave y urgente de sufrir daño irreparable. La CID también solicitó una protección similar para la abogada venezolana Tamara Sujú y 7 parientes por considerar que se encuentran en una situación de riesgo por sufrir acosos y hostigamientos por parte de autoridades estatales. Sujú ha interpuesto ante la Corte Penal Internacional denuncias de al menos 536 víctimas de tortura en Venezuela desde 2014. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Siempre en Venezuela, la Federación de Maestros convocó a un paro educativo exigiendo reivindicaciones salariales y laborales. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
La crisis en el sector educativo en Venezuela se agudiza. La mayoría de las escuelas no solo presentan problemas de infraestructura y de servicios básicos, sino que los maestros aseguran no contar con un sueldo que les permita cubrir sus necesidades básicas. En ese sentido, un grupo de educadores acudió al Ministerio del Trabajo en Caracas para introducir un documento en el que exigen una serie de reivindicaciones salariales y laborales. Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, convocó para hoy a un paro nacional de educación en todo el país y pidió la colaboración de los padres de los alumnos.
El sueldo del trabajador tiene que estar acorde con el costo de la canasta básica familiar. El salario promedio de los educadores en Latinoamérica es de $650. ¿Verdad? Nosotros estamos exigiendo al Ministerio de Educación que nos pague el equivalente en bolívares.
Edith Artigas es docente de una escuela en la California Norte, en el este de Caracas, y asegura que las instalaciones se encuentran cada día más deterioradas.
Tiene los baños dañados. Tenemos un baño donde 600 estudiantes y más de 50 docentes con personal administrativo obrero que hacemos vida en la institución. Tenemos que ir un solo baño.
La educadora, que gana poco más de $2 mensuales, asegura que deben recurrir a la venta de caramelos para poder sobrevivir. En agosto, el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro anunció un plan de rehabilitación de al menos 200 planteles educativos para, según informaron, garantizar el funcionamiento de los mismos. Aunque según la Subcomisión de Educación del Parlamento venezolano, el año escolar inició en septiembre con un 87% de deserción, el gobierno en disputa sostiene que el país registra más de un 90% de escolaridad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Oficina de Detención y Deportación del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés como EARO, llevó a cabo una operación especial de detención a la que solamente tuvo acceso la Voz de América. Nos informa Celia Mendoza.
Pasadas las 4 de la mañana de este miércoles, los oficiales de la Oficina de Detención y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, ejecutaron 2 órdenes de captura en Brooklyn y Queens.
Estamos persiguiendo a 2 individuos, ambos son criminales convictos.
Explicó Tom Decker, director de la oficina de ICE en Nueva York, quien estuvo presente durante la operación que llevó a la captura de un hombre a quien llamaremos Lewis, ya que prefiere no ser identificado.
Estaba en Estados Unidos legalmente, sí, él tenía estatus legal y con base en sus condenas ahora se busca su expulsión de Estados Unidos. Y esa es la situación, que esté aquí legalmente o ilegalmente, si es una amenaza pública y cometió delitos que lo hacen removible, entonces iremos detrás suyo.
Lewis habló con la Voz de América tras su arresto.
The case that they said El caso por el que vinieron por mí fue un caso en el año 2000. Cumplí con mi libertad condicional y todo, así que pensé que estaba debajo del tapete, pero regresó nuevamente 19 años después.
Luis será trasladado de este centro de procesamiento a uno de los dos centros de detención que están localizados en Nueva Jersey, donde tendrá que esperar su cita en la Corte de Migración.
Donde este hombre de Trinidad y Tobago asegura intentará pelear su caso. Sin embargo, para el segundo individuo detenido, quien según Decker entró de manera irregular a los Estados Unidos y cometió crímenes sexuales contra menores de edad, su deportación ya fue firmada por un juez.
He was convicted of a crime.
El sujeto fue liberado, fue declarado culpable de un delito contra un menor y en lugar de dárnoslo, la persona fue liberada nuevamente en la comunidad y volvió a cometer un delito sexual contra otro niño.
Insistió Decker, quien critica la política de Ciudad Santuario implementada por el gobierno de la ciudad de Nueva York, que bajo su alcalde Bill de Blasio defiende este tipo de medidas. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y nosotros hacemos una pequeña pausa en esta entrega informativa de Buenos Días, América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con La Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con La Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con La Voz de América.
Gracias por acompañarnos en Buenos Días América, una producción de La Voz de América. Y se reanuda hoy en Nueva York el juicio por narcotráfico contra Antonio Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras. Vamos a tomar contacto con Laura Sepúlveda, periodista de La Voz de América, para que nos anticipe qué se espera para hoy. Laura, muy buenos días.
Siempre muy buenos días, pues efectivamente hoy retomamos la jornada después de un día festivo por razones judías, celebraciones judías. Comenzaremos a escuchar una vez más a la gente de la DEA que ha estado trabajando por más de 20 años con esta institución y ha estado revelando los detalles de cómo se llevó a cabo la captura de Juan Antonio Hernández y cómo fueron los instantes posteriores a estos en donde ya comenzaron a revelar videos del instante en el que Juan Antonio Hernández decide cooperar con las autoridades para recibir cierto beneficio en su condena, pero al final él decidió declararse inocente frente a los 4 cargos que le imputa la fiscalía y por los que ahora está en este proceso judicial.
¿Y cómo describirías el ambiente que se vive en este momento allá por la corte? ¿Cuál es la reacción de alguna gente?
Realmente la situación es bastante tensa. Después de haber cubierto el caso de José Luis Guzmán, si lo comparamos, las personas que están asistiendo al proceso judicial, hay personas bastante extrañas que llegan en grupos. Se creería que podrían tener relación con algunos de los testigos, quizás esas personas que han venido hablando en contra de Juan Antonio Hernández. Y Por supuesto, esto ha causado bastante tensión, especialmente entre los periodistas y los jurados, puesto que estas personas se paran a la salida una vez salimos de la sala y a la entrada de la corte toman fotografía tanto de periodistas como de los jurados, lo que por supuesto ya llegó a atención del juez, quien hizo un llamado de atención y en este momento está adelantando una investigación para establecer quién es la persona que tomó fotografías específicamente de los jurados, puesto que eso podría poner en riesgo su integridad física.
Por ser un tema de bastante interés, vamos a estar pendientes. Seguramente, Laura, podemos escuchar mayores novedades en las plataformas de La Voz de América, donde Laura Sepúlveda estará informando. Muchísimas gracias, Laura.
A ustedes, que tengan feliz jornada.
Nosotros hacemos una pausa en Buenos Días, América, al retornar. Noticias de Latinoamérica.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Usted escucha Buenos Días América, una producción de La Voz de América. Un experto guatemalteco en migración analiza los resultados del Plan Alianza para la Prosperidad. Desde Guatemala nos informa Eugenia Sagastume.
Después de las declaraciones del asesor del presidente estadounidense para Latinoamérica, Mauricio Claver Carone, quien aseguró desde Washington, D.C. que el Plan Alianza para la Prosperidad no cumplió las metas con los países del Triángulo Norte, el analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales en Temas Migratorios, Jair Davroy, considera que se debe a la falta de institucionalidad por parte de los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras.
En buena medida obedece a la escasa institucionalidad que tiene cada uno de estos tres estados. Hubo un fuerte flujo de dinero para diversos programas y los resultados continúan siendo alarmantes. La mayor evidencia fue el tema de las caravanas migrantes.
Guatemala firmó dos convenios con Estados Unidos respecto a temas migratorios, uno referido a las solicitudes de asilo y otro de visas de trabajo temporales, los cuales permanecen estancados por falta de ratificación en el Congreso. En tanto, Davroy considera que la crisis migratoria debe abordarse desde un punto de vista público para crear las políticas que respondan exactamente a esa problemática.
Uno es el tema de la contención migratoria, otro es el tema de la atención al retorno de personas que son deportadas, incluso temas de desarrollo económico local, temas de niñez, deberán de ser abordados como problemas públicos.
Tras las declaraciones de Claver Carone, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala no ha manifestado su postura, mientras Estados Unidos se centra ahora en un plan de crecimiento económico para Centroamérica, de manera que se incentive la inversión del sector privado y a través de eso se contenga la migración. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en 10 días, la Corte Suprema de Justicia de Colombia determinará si dicta medidas cautelares o de arresto contra el expresidente Álvaro Uribe. Desde Colombia nos informa Manuel José Arias.
Así lo debe determinar la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, luego de la indagatoria que ante ese alto tribunal rindió el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien está sindicado de los delitos de fraude procesal y soborno en concurso homogéneo y sucesivo. En su comparecencia ante la Corte Suprema, Uribe lamentó que ese tribunal lo haya vinculado al proceso cuando justamente el expresidente fue quien acusó en el año 2012 al senador opositor Iván Cepeda de presuntamente comprar testigos para que acusaran a Uribe de relaciones con grupos paramilitares.
Un proceso que había empezado en el 2012. Lo fallan, al contrario de toda lógica, pocos días antes de la elección del Congreso de 2018 y absuelven a mi acusador y me acusan a mí con una compulsa de copias. Entonces, por la circunstancia de recibir yo unos testimonios por escrito y de llevarlos a la Corte Suprema, yo estaba manipulando testigos.
Por su parte, el senador Iván Cepeda, quien se declaró como víctima en este proceso, acusó a Uribe de mentir en su indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia.
El senador Uribe ha hecho una exposición plagada de mentiras con relación a lo que le ha dicho a la Corte. Además, insultando a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tergiversando de una manera absolutamente grosera el contenido de lo que ha investigado y las pruebas que hay en el expediente.
Luego de la indagatoria, la Corte Suprema de Justicia tiene un plazo de 10 días para determinar si el exmandatario responde al proceso en libertad o eventualmente debe ser detenido. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y un estudio revela que la crisis social en Nicaragua incrementó asesinatos en las zonas rurales. Nos informa Daliana Ocaña.
La crisis social que vive Nicaragua incrementó el índice de asesinatos en las zonas rurales del país, revela un estudio realizado por la investigadora en temas de seguridad Elvira Cuadra, investigación denominada Una espiral de muerte, y que consigna la investigación de 59 casos relacionados al asesinato de 66 personas de octubre del 2018 a agosto de 2019.
En el caso de la violencia en las zonas rurales, tenemos un total de 59 casos con 66 víctimas. Uno de los hallazgos más importantes revela de que las víctimas y las personas que cometieron los asesinatos tenían una vinculación política, lo que hace suponer un móvil o un propósito político detrás del asesinato.
Según el estudio, un porcentaje de las personas asesinadas estaban vinculadas con partidos políticos, con el movimiento social azul y blanco y otras expresiones de oposición, mientras que del lado de los perpetradores se vinculan con policías y principalmente paramilitares. En tanto, el presidente Daniel Ortega sigue sosteniendo su discurso afirmando que Nicaragua sigue siendo el país más seguro de la región.
Si aquí se comete un crimen, inmediatamente se lo atribuyen al gobierno, a las autoridades, siendo Nicaragua el país más seguro y con el menor índice de homicidios aquí en la región. La manipulación es burda.
Funcionarios del gobierno además han negado la existencia de paramilitares y el asesinato selectivo de campesinos vinculados a las protestas sociales. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Los Nacionales de Washington remontaron una desventaja de 3 carreras para doblegar 7-3 a Los Ángeles, con lo cual chocarán ante San Luis en la serie de campeonato de la Liga Nacional. A la mitad de la campaña parecían descartados. En el juego de comodines estaban casi eliminados. En la serie divisional debían ganar 2 veces seguidas para sobrevivir. Y en el duelo decisivo ante los Dodgers estuvieron abajo. Pero estos Nacionales del manager Dave Martínez nunca dejaron de luchar. Los Nacionales, que se colaron en la fiesta de octubre con uno de los pasajes de comodín, abrirán la serie de campeonato el viernes en casa de los Cardenales. Los Dodgers, 7 veces campeones, defensores de la División Oeste, y quienes ostentaron la mejor foja de la Nacional con 106 victorias, seguirán suspirando por un título de la Serie Mundial que se les niega desde 1988. Y en otras acciones, los Cardenales convirtieron el SunTrust Park en una máquina gigantesca de pinball, hicieron que la pelota rebotara por todos los rincones del diamante, y cuando los Bravos finalmente sacaron el 3er out de la entrada inicial, estaban ya condenados a un nuevo y descorazonador colapso en playoffs. San Luis anotó 10 carreras, la mayor cantidad que se haya registrado en la historia durante el primer inning de un juego de postemporada, y apabullaron 13-1 a Atlanta en el quinto y decisivo juego de la serie divisional de la Liga Nacional. Fue una locura, manifestó el dominicano Marcelo Osuna, uno de los 5 peloteros que batearon 2 veces en la primera entrada. Finalmente, el comisionado Adam Silver ha informado que a los Nets de Brooklyn y a los Lakers de Los Ángeles que la NBA espera todavía que ambos equipos se enfrenten esta semana en China, como estaba previsto, pese a la crisis en las relaciones entre la liga y funcionarios del país asiático. Sin embargo, esas tensiones han dejado en duda la realización de los 2 encuentros que debían realizarse en Shanghái y en Shenzhen. Nosotros hacemos una pequeña pausa para seguir con los espectáculos en Buenos Días, América.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. Netflix, el servicio estadounidense de transmisión continua de videos, alcanzó un acuerdo con la principal cadena comercial de Italia, Mediaset, para producir películas en el país, informaron ambas compañías, mientras intentan captar nuevos espectadores en un mercado competitivo. En un evento en Roma para presentar el acuerdo, la compañía detrás de éxitos como The Crown y Stranger Things también anunció que abriría oficinas y pagaría impuestos en Italia, en un impulso a las autoridades locales que han perseguido a grandes compañías tecnológicas por acusaciones de evasión fiscal. La asociación se produce en medio de una mayor competencia en el abarrotado mercado de la televisión europea, que se ha visto presionado por la creciente popularidad de servicios de streaming como Netflix. La empresa está intensificando sus lazos estratégicos en Europa para enfrentar una ola de nuevos rivales como Disney y Apple. El mes pasado firmó un acuerdo con Canal Plus de Francia para sumar suscripciones de Netflix a los paquetes de televisión.
Te quiero así, sin más ni más.
A medida que sus restos recorrían el miércoles las principales arterias de la capital mexicana en un cortejo fúnebre, miles de mexicanos le daban el último adiós al cantante José José, quien falleció a fines de septiembre en Estados Unidos tras perder la batalla contra un cáncer de páncreas. Las cenizas del intérprete de El Triste, 40 y 20, La Nave del Olvido y Te Quiero Así, que escuchan al fondo, llegaron la mañana del miércoles a Ciudad de México en un avión militar acompañadas de 2 de sus hijos, José Joel y Marisol. La otra parte de sus restos se quedó en Miami con su esposa y su hija menor, Sarita. Tras un homenaje en el emblemático Palacio de Bellas Artes, donde miles ya se formaban para despedir al príncipe de la canción, sus restos fueron trasladados a la Basílica de Guadalupe para una misa. En el trayecto pasaron por la colonia Clavería, en el norte de la ciudad, en donde vivió. El director brasileño Fernando Meirelles es un seguidor del Papa Francisco, pero dice que su nueva película, Los dos Papas, que intenta meterse en la cabeza del pontífice argentino, también muestra algunas de sus debilidades. Los dos Papas está basada en la historia del dramático retiro de Benedicto XVI en 2013 y el ascenso de Francisco, e imagina algunas de las conversaciones que los dos hombres pudieron haber tenido. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Gracias por su atención. Les informó Henry Llanos. En la producción, John Burnett, y en la sala de ingenieros, Wojtek Solniak. Que la pasen bien. Muy buenos días.